Bienvenidos a Affectio Societatis, el podcast de Derecho y Empresa. Mi nombre es Alejandro Ramírez.
Y yo soy Fernando Pérez Gualde. Es un placer estar con ustedes.
Hoy nos acompaña Gabriela Calcaterra. Podemos resumir su extenso currículum destacando que es doctora en Derecho, profesora en las Universidades Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y la Nacional de Rosario. Ella es presidente del Instituto de Empresas de Familia del Colegio de Abogados de Rosario, miembro del Comité Asesor de la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad Argentina de la Empresa, la UADE. Es autora de varios libros de su especialidad y se destaca últimamente que ha sido miembro de la comisión encargada por el Senado de la Nación Argentina para elaborar el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades.
Bueno, Gabriela, quisiéramos empezar por preguntarte cuáles fueron tus principios en el derecho societario y, en particular, quién es o quién influyó para que vos te hayas dedicado, digamos, a esta materia del derecho, a esta rama del derecho.
Ay, pero qué linda pregunta. Me lleva a esos años que parecen tan remotos. Yo cuando me recibí, yo no vengo de una familia de abogados, de modo que cuando me recibí en la facultad había que empezar a ver cómo hacía uno para hacerse de un espacio, un profesional. Siempre uno está viendo que es un mercado, el de los abogados, bastante, bastante, digamos, habitado, muy ocupado. Y entonces me acerqué a una cátedra. Me acuerdo que me acerqué un día de un examen al doctor Alfredo Altaus, que era el titular de la cátedra, a preguntarle si podía empezar mi adscripción. Y él, que es un verdadero caballero, una persona realmente adorable, me recibió con los brazos abiertos. Me dijo sí, cómo no, me citó alguna doctrina, algún material para que yo empezara a estudiar la materia. Y ahí empecé mi adscripción en una cátedra que era en ese momento toda habitada y ocupada por hombres. El derecho comercial en general ha sido una rama donde las mujeres no teníamos interés en incorporarnos, creo, porque la verdad es que fueron todos muy, muy cálidos y muy acogedores al recibirme. Y así empecé, desde la actividad académica. A poco de andar conocí a Miguel Araya, que en esos tiempos era el presidente del Colegio de Abogados, y yo me acerqué también a hacer algunas actividades allí. De modo que ellos fueron, en principio, los dos que me tomaron de la mano y dijeron, bueno, empecemos a transitar, ya te digo, desde espacios académicos, desde espacios ad honorem, después con el tiempo, con cierto nombre, cierto no nombre, digamos, más reconocimiento por el trabajo, ¿no?, que uno estaba haciendo en la facultad. Miguel me llevó al posgrado de la facultad. Yo empecé a gestionar la escuela de graduados de la mano con Miguel. Eso también me dio relaciones, me permitió ir formándome. Y bueno, y ahí arranqué. Y ya tenía unos cuantos años de recibida cuando empezaron a llegar los primeros asuntos societarios y por derivación siempre, ¿no? Uno tardó en tener el cliente de uno. Por lo menos esa fue mi experiencia.
¿Te acordás de tu primer cliente?
De mi primer cliente mío. Porque los primeros clientes, aquí en Rosario, por ejemplo, Ricardo Silverstein tenía un estudio con mucho trabajo y Ricardo, que era de la cátedra también, me derivaba algunos asuntos, de modo que yo empecé a aprender a manejar el tema societario de la mano de él. Y que llegaran a mí, claro, no me puedo acordar bien algunos que hayan sido míos genuinos. Recuerdo uno que debe haber sido de los primeros, que es el que comentábamos el otro día en un conversatorio con Fernando, cuando contaba que llegué y me echaron de la asamblea ahí nomás. O sea, yo tenía muy armada la estrategia, era una empresa familiar, una asamblea hacia fin de año. Y aprendí dos cosas importantes allí. Una, que uno tiene que ir preparado para que el abogado de la otra parte no sea cordial y te diga, usted señorita, si no tiene nada que ver con el asunto, se queda fuera. Yo había ido previsoramente, había llevado el acta escrita, de modo que me fui y le dejé el acta escrita a mis clientes. No fue tan, tan bochornoso el despacho, el sacarme de allí adentro, la retirada. Y después también aprendí otra cosa muy propia de las empresas de familia, porque ahí fue cuando yo empecé a abordar esta otra temática digamos, paralela o complementaria del derecho societario, ¿no? Que son las empresas de familia. Recuerdo que era, porque la anécdota, yo los había preparado, era una empresa donde el papá había fallecido, era el papá y otro socio. Al fallecer el papá, el lugar del padre, obviamente, lo vinieron a ocupar la viuda y tres hermanos. Uno de los hermanos había hecho causa común con el consorcio, que era el que en realidad estaba gestionando en beneficio propio la empresa familiar desde que el papá se fue, ¿no es cierto?, tratando de hacer caso omiso de los sucesores. Y la mamá parecía estar de acuerdo con nosotros. Entonces, manejábamos bastante bien el tema de las mayorías, porque su papá era socio mayoritario. O sea que con el, no me acuerdo bien cómo era, pero con el voto de la madre y de los dos hermanos que yo representaba íbamos. Y bueno, cuando llegamos a la asamblea, la señora votó todo para otro lado, todo en contra. Y al día siguiente, cuando nos reunimos y le dije, señora linda, ¿qué pasó? Y ella me dijo, me llamó mi hijo y me dijo que si yo hacía lo que ustedes estaban diciendo, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero él me dijo que no traía a los nietos para Navidad. Y entonces me di cuenta que las subjetividades y las emociones van más allá de cualquier estrategia jurídica, cálculo y cómputo de votos, que cualquier compromiso que puedan asumir con uno antes de ir a la asamblea, el hijo la manipuló así, y que no hay que convocar una asamblea de este tipo dos días antes de Navidad, porque si no, él no hubiese podido usar este argumento. En octubre la señora votaba como había quedado. Bueno, son esas cosas lo que te van quedando, que no son societarias, que no son legales, son sociológicas.
Si tenés que elegir, ¿qué te resulta más cómodo, defender mayorías o minorías?
Bueno, sí, por comodidad, a veces uno está más cómodo con las mayorías porque manejan todo, ¿no? Manejan los recursos económicos, manejan la información, pero a mí me desafía más la minoría. Ahora vengo del estudio que estamos allí en una cuestión de socio minoritario y mi socia me decía, no tiene todas las de perder, ¿viste? Claro, lógico. Y yo seguía buscando y le digo, pero tiene que haber un punto en toda la debilidad que tiene el socio minoritario, hay un punto donde tiene una fortaleza y ese es el desafío. Son distintas perspectivas. A veces es más cómodo. A veces, a mí lo que por ahí me influye más es si compro o no compro el conflicto de mi cliente. O sea, a veces me siento más cómoda cuando es justa la parte a la que defiendo, ¿no? Cuando es la parte que tiene razón, pero que tiene razón desde el punto de vista de los valores. Ahí yo tengo empatía. Si no, estoy en la regla de, bueno, respetar, quería a tu abogado y respetarlo porque es el único que sin creerte te va a defender igual. Pero me siento mejor cuando estoy defendiendo a alguien en quien creo. Y que siento que vale y que tiene un plus valor, que tiene un valor realmente agregado el estar acompañándolos.
Gaby, vos trabajaste en el proyecto de reforma de la ley de sociedades, ¿no? ¿Evaluaste algo con todo ese ejercicio intelectual que fueron haciendo de cómo mejorar la resolución de conflictos societarios? ¿Qué se podía hacer desde la legislación para ver cómo acelerar todos estos temas que pueden durar años y destruir familias y empresas?
Con el enorme respeto y admiración que siento por mis compañeros de comisión, porque yo no me puedo poner de ninguna manera a la altura de Manovil, ni de Ragazzi, ni de Rovira en cuanto a lo que es el criterio, ¿no? Pero todos coinciden, y de Liuba, porque la verdad Liuba ha participado mucho. Yo creo que todos coincidíamos en que, porque creo que cualquiera que transita el proceso, y no importa en qué provincia o en qué jurisdicción estás, o sea, todos coincidimos en que no es el espacio judicial el ámbito donde realmente se resuelven, como vos decías, satisfactoriamente los conflictos societarios. Creo que ustedes coincidirán conmigo. Una vez que encaramos la instancia judicial, bueno, uno puede ir con cautelares, puede ir con, qué sé yo, acciones de nulidad, alguna cosa como para intentar encontrar en ese camino un nuevo punto de encuentro para una negociación. Pero cuando se hacen los procesos interminables, no hay proceso que valga. O sea, yo no sé hasta dónde podemos encontrar soluciones en el ámbito judicial para solucionar los conflictos. La verdad es que creo que de ningún tipo, ¿eh? Pero estamos hablando del derecho societario en particular. Así que nosotros en el proyecto habíamos, y está plasmado así, ¿no? Habíamos tratado de modificar algunos institutos y de reformular a veces, porque a veces es el propio texto de la ley el que te lleva al conflicto. O sea, el régimen legal de la SRL en sí mismo es una causal de conflicto, porque la forma en que está redactado es para la chicana. Entonces, bueno, eso fue también uno de los, de los faros que nos iluminaban, el tratar de armar, digamos, una norma que de manera, digamos, en toda su inteligencia y de manera integral sirviera para prevenir conflictos y no para generarlos, o por lo menos no para fogonearlos. No sé si se logra, pero esto me parece que viene de la mano de cómo nos vemos nosotros desempeñando nuestra profesión. Yo no soy de los abogados que más litigan. Yo trabajo mucho por derivación. Entonces, a veces estoy litigando contra alguien que no sabe que estoy litigando contra él porque estoy trabajando en el estudio una estrategia y no comparezco. Eso es cómodo también. Eso está bueno. Es una linda modalidad. O sea, yo no tengo a veces el desgaste del trato con el cliente y del trato con el tribunal. El colega que capta al cliente me lo trae, yo trabajo esto, a veces aparezco, los clientes, muchos me conocen. Depende también de la personalidad del colega. Hay colegas con los que trabajo mucho y los clientes me conocen. Hay otro que tiene miedo que le robes el cliente o que el cliente se desvíe y, bueno, eso se respeta. Pero desde ese punto de vista no tengo tanto desgaste. Pero la verdad es que es exasperante. O sea, tener que transitar el tribunal todos los días de tu vida para tratar de solucionar conflictos en esa instancia, no me parece saludable y no me parece que sea para donde va el derecho.
¿Crees que los tribunales arbitrales son una alternativa válida,
sí,
frente a la justicia?
¿No es cierto que sí? A mí me parece que sí, no sé ustedes qué opinan. Ah, pero parece que acá no, desde allá para acá no puedo preguntar yo, qué feo. a mí me parece que sí. También depende de qué tribunales arbitrales y de estamos hablando, porque donde se mide y se cuida mucho la calidad técnica de los árbitros y la calidad humana de los árbitros, ahí me parece que sí se pueden conseguir buenos resultados. Son como los mediadores, son como los jueces, son como somos todos. O sea, en la medida en que la gente esté formada técnicamente y tenga valores que ponga a disposición de su desempeño, y la sociedad iría corrigiendo algunos defectos que tiene, la sociedad como comunidad de habitantes, ¿no? Me parece que sí, hay tribunales que tienen mucho prestigio. También el tema es que el tribunal a veces es especializado en la materia.
Sí, no es lo mismo un tema de agro, ¿no?
Claro. Entonces, vos vas con un tema de agro al tribunal de la bolsa y seguramente van a aportar mucho en procura de llegar a una solución adecuada. Ahora sí, viste, es como los mediadores, viste. Yo cuestiono mucho el tema del desempeño de los mediadores en la mediación prejudicial, porque tienen como una suerte de inhibición formal, digamos, exegética, puesta por la norma de que no pueden hacer comentarios, no pueden tener una intervención técnica. ¿Cómo no voy a poder tener una intervención técnica si justamente estoy tratando de ayudar a esta gente a entenderse sin llegar a un juicio en el que a veces su abogado le hizo creer que iban a ganar el juicio simplemente porque no conoce la materia? En estos temas societarios es muy habitual eso, de vender humo o de no comprender el verdadero sentido. Bueno, yo ayer estaba contestando una carta documento hecha por alguien que sabe derecho societario. Y vos podés desmenuzar e ir leyendo entre líneas qué quiso decir cuando evitó poner la coma donde iba. Por ejemplo, me divertía porque digo, evitó poner la coma donde iba. No es que se equivocó, que la hizo la secretaria. La secretaria no por desmerecerla, sino porque no tuviera la formación especializada. Y cualquier otro hubiese contestado y hubiese caído ahí, porque contestabas sobre algo, o sea, te llamaba, una carta bien hecha te llama a poner la atención donde no la tenés que poner. Entonces, bueno, me parece que hay que respetar esto de las incumbencias profesionales, ¿no? De la profesionalización y la especialidad. Se la pedimos a los administradores y no la cumplimos nosotros que los estamos asesorando.
Vos has demostrado bastante sensibilidad en tu forma de encarar temas que por ahí no son tan fáciles. ¿Has cambiado de opinión últimamente en algo? Así que para vos realmente sea trascendental y siempre hablando lo posible dentro del derecho societario, del derecho comercial, o mantenés la misma línea de años, para decirlo de alguna manera.
Vos sabés que yo hay veces que yo escribo muy poco, ustedes saben, porque entiendo que no tengo demasiado nuevo para decir y para qué voy a escribir sobre algo que no siento que quiero transmitir o que cualquiera ya se dijo. Pero por eso cuando releo alguna cosa que pude haber escrito, me doy cuenta que estoy de acuerdo. O sea, que incluso me sorprende que, a veces no me acuerdo porque pasaron los años, porque, y en ese sentido, pero creo que mantengo el criterio sobre lo que es mi formación de base. Yo tengo, creo, una buena formación conceptual. O sea, yo he estudiado mucho en mis primeros años y he estudiado mucho de lo bueno. Yo tengo un defecto que a lo mejor no debería manifestar aquí, pero acá como uno siente que están ustedes dos solos, uno lo dice, esto es tramposo este sistema, porque este sistema te da esa idea de la charla de café. Pero yo nunca leo lo que no me parece de calidad, no porque no esté de acuerdo, porque puedo no estar de acuerdo, hasta que no lo leo no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero es más, puedo pensar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo justamente a partir del estímulo del otro que está escribiendo sobre un tema. Pero siempre estudié de calidad. Entonces, mi formación de base también me doy cuenta que es bastante tradicional. Entonces, cuando yo escucho ciertas posturas extremadamente liberales en cuanto a la perspectiva de, qué sé yo, del derecho societario, de la autonomía de la voluntad, o con todas estas nuevas planteos que fue abriendo el tema de las del debate de la SAS, yo me doy cuenta que tengo una manera de mirar las cosas más convencional. También por mi edad, ya no soy una jovencita y también uno va teniendo ideas más sobrias a medida que van pasando los años, creo. No sé. En eso a lo mejor puede ser que he dejado de ser combativa. Por ejemplo, yo era muy combativa, ahora eso sí ha cambiado mucho en mí. O sea, me puse mucho más, no diplomática, porque me dicen los que me conocen que yo de diplomacia parece que no la aprendí. Pero yo sí siento que soy más diplomática. Lo que ellos me entienden es que soy más diplomática de lo que era antes y más negociadora. Eso sí. También hay una cuestión. No soy para nada negociadora en mis temas personales y sí lo soy en el desempeño de la profesión. Creo que me lleva todo, mi trabajo me lleva toda mi capacidad de negociación y después lo iracundo lo traigo para la casa. Es bueno eso. Mejora la calidad de lo que hago.
Gaby, y contanos a ver un poco anécdotas. ¿Cómo surgió lo de la reforma de la ley de sociedades? ¿Cómo era la dinámica de trabajo? ¿De quién surgió la idea? ¿Cuáles eran las necesidades que buscaban solucionar con esa reforma?
Yo no sé. Yo aparecí allí, nunca entendí que me hayan convocado a mí habiendo tanta gente calificada. Por supuesto que la manera en que llegué es como puede llegar uno a veces cuando decís, pero mirá, me viene una propuesta casi de casualidad o de una manera tan indirecta. Yo no soy un referente nacional de la doctrina como para uno pueda pensar que me toque a mí estar en la reforma. Además, ustedes se deben acordar, pero fue un año que estuve como de moda porque me tocó la reforma, me tocó presidir el Congreso de Sociedades y no son lugares en los que yo me haya sentido que eran el lugar para mí. No sé si lo digo con claridad, pero así como parezco tener una forma, o sea, a lo mejor más soberbia o más, yo soy muy ubicada en cuál es mi lugar. Entonces, si me hubiesen dicho a mí, arma una comisión de reforma, yo no me hubiese llamado nunca. Pero bueno, son esos lugares donde uno tampoco puede decir que no porque era lindo. Es más lo que aprendí que lo que aporté seguramente. Y la dinámica era muy linda porque la verdad es que eran muy linda gente. Entonces empezamos reuniéndonos creo que alguna vez en el estudio de Rovira, pero bueno, después Manovil convocó a su estudio y quedó allí siempre radicada la sede de la comisión. Estábamos muy cómodas porque el espacio físico era muy agradable, teníamos un catering impresionante, nos alimentábamos muy bien. Eran reuniones largas que empezaban a la mañana y terminaban a la tardecita. Para mí era un esfuerzo porque yo viajaba en el día, algunas veces he ido el día anterior para dormir en Buenos Aires y después ya arrancar a la mañana temprano, pero otras veces directamente hacía todo el viaje, ¿no? Me agarraba el auto, me iba hasta allá, tenía la reunión, agarraba el auto, venía de vuelta. Se salvaron de perderme también ustedes en ese ínterin. Y bueno, y llevábamos un orden, estuvimos un poco lentos porque, bueno, entre que nos pusimos de acuerdo para comenzar, después tuvimos una etapa en donde fue muy acelerado hacia el final para poder terminar y presentar el anteproyecto, pero trabajábamos de una manera muy ordenada. La verdad, fuimos llevando la ley desde el principio y éramos todos muy respetuosos de las opiniones de cada uno. Hemos tenido momentos, imagínense ustedes, no hace falta señalar los nombres, pero hay momentos en que yo me puse muy, muy imperativa, muy violenta, y ahí salieron esas normas eliminando la competencia de la Inspección General de la Autoridad de Contralor, ¿no? Ahí sí me acuerdo que. Yo creo que terminaron aceptándolo todo porque dijeron, esta mujer está sacando un monstruo de adentro que nosotros no vamos a poder controlar, que lo controlen los críticos y que después. Y yo estoy absolutamente convencida de que.
Contale un poco al público que es.
Claro, yo estoy absolutamente convencida de que la Autoridad Administrativa de Control no debería intervenir en las sociedades por acciones, en el derecho societario. Yo estoy absolutamente convencida. Yo vengo de la provincia de Santa Fe. Aquí nosotros tenemos separada la competencia administrativa de la judicial, de modo que se puede ver con claridad aquí la innecesariedad del doble control. Lo que pasa es que el doble control se trata de eliminar a través de la concentración en sede administrativa, copiando el sistema de provincia, de Buenos Aires, de capital, de otras jurisdicciones. Y yo entiendo que no es así. O sea, yo creo que la ley de sociedad habla de un juez registral y que debe ser incumbencia judicial. Hasta por una cuestión hasta de formación de sus actores, de despolitización de los criterios. Hay mucha más estabilidad siempre en un precedente judicial o en un criterio judicial, por más que cambien las personas, que en un ámbito administrativo. Y bueno, y la verdad es que creo que, bueno, yo creo que no podemos dejar a las sociedades sujetas al vaivén del más abierto o restrictivo, más comprometido políticamente o más libertario criterio de una persona humana que con todas sus virtudes y sus defectos ocupa un cargo administrativo. Estoy convencida de eso, lo estaba cuando trabajábamos el proyecto y lo estoy mucho más ahora, porque la práctica de la Inspección General de Justicia me da la razón.
Todos los días diría que te da la razón.
Sí, no me pasa en Santa Fe. En Santa Fe de verdad hay gente criteriosa en la inspección. Entonces a veces uno enarbola estas banderas y parece que, o sea, yo no tengo nada para decir, pero también sé que es una suerte porque mañana cambian los vientos y volvemos a este mismo riesgo que hay, como vos decís, todos los días haciendo un daño económico muy grande, o sea, haciendo un daño social muy grande. No es inocuo el hecho de tener gente defendiendo ideas extremas en espacios como estos.
Ustedes, en el artículo 1 del proyecto, cuando hacen referencia a los principios, lo primero que dejan sentado es la defensa del principio de la autonomía de la voluntad. Eso fue así. ¿Y por qué en el artículo 1, digamos, lo fue unánime, fue algo que tenían claro, digamos, como basamento para de ahí en más redactar el proyecto, que después, por supuesto, responde en términos generales a esta línea, digamos, de pensamiento? Pero eso no fue puesto en duda, para decirlo de alguna manera, o no hubo tentaciones de algunos, de decir, de algunos de los integrantes, ¿no?, de la comisión, de decir, no, bueno, no tan así.
La comisión estaba integrada, además de mí, por juristas de nota. Creo que si sos un hombre o mujer de derecho, vos de ninguna manera podés estar en contra del principio de la autonomía de la voluntad, en principio de la buena fe, porque entonces estamos complicados. Me parece que nadie está hablando de la autonomía de la voluntad en el ejercicio abusivo del derecho. Estamos hablando de la autonomía de la voluntad en un espacio de derecho privado patrimonial. Si no, estaríamos desajustados de la realidad económica, estaríamos desajustados de los principios generales del derecho, estaríamos desajustados del sistema del derecho societario. Yo no creo que sea posible seriamente tratar de dictar una norma en donde uno no enfatice en la autonomía de la voluntad. Ese artículo primero es medio fiero, ¿no? Porque ese artículo primero es muy largo. Y entonces cuando decíamos, pero mirá, si estaba tan lindo, porque la verdad es que es muy lindo nuestro actual artículo primero, digamos, en su redacción está correcto, es sistemático, en su extensión, incluso en su metodología, había que aggiornarlo, pero la verdad es que alguien enfatizó en que era importante que el artículo primero fuera didáctico. O sea, yo creo que lo que salió a la luz en ese artículo primero fue la condición docente de quienes integrábamos esa comisión. Quisimos decir de entrada, de qué se trataba el derecho societario y cuáles eran los postulados casi republicanos del derecho societario. Pero no sé la pregunta, doctor Pérez Gualde, ¿cómo puede decirme que a usted no le gustó que pusiéramos al principio de la autonomía?
No, al contrario. Yo creo que justamente ese artículo primero lo que marca es de entrada decir, bueno, la mirada, digamos, del derecho societario tiene que ser esta, que en alguna medida frente a la 19.550, con una mirada más estricta, más rígida, tipológica, cerrada y demás, que así lo hemos visto también, ¿no? Implicaba justamente un corte. Yo creo que de entrada el proyecto, estoy totalmente de acuerdo, me parece fantástico, pero quería saber un poco cuál había sido la cocina, digamos, de ese principio ya ponerlo en ese artículo primero, ¿no? Así de,
la cocina fue, pongamos esto acá para que no quede absolutamente ninguna duda. Y además porque, pero opino también un poco por mí, porque tampoco es que poníamos ahí sobre la mesa cada palabra que uno iba diciendo. Había cosas que estaban tan, digamos, tan compartidas que se ponían y todos decíamos está bien que esté. Pero creo que también esto vino de la mano de la intención de incorporar la SAS a ese proyecto. O sea, como quisimos incorporar la SAS a ese proyecto, también teníamos que hacer que los, digamos, los padrinos, los padres, los amigos de la SAS entendieran que esto no era para matar a la SAS, como algunos han entendido, sino para justamente integrarla dentro del sistema societario como un tipo más al que no le hicimos ningún tipo de retoque en su tipología, ¿no?
Te hicimos saber las observaciones en ese momento.
Sí, sí. Vinieron los escribanos a quejarse de nosotros, vinieron los de la SAS, cuando hicimos eso fue un poco mientras hicimos circular el proyecto, que lo mantuvimos bastante reservado hasta último momento y después sí, pero incluso nos hacían llegar observaciones por las dudas. O sea, los notarios, por ejemplo, nos decían, miren, les queremos, no, me parece que no eran los notarios, eran los contadores, queremos observar estas cositas para. Y yo personalmente soy un poquitito, ¿cómo les voy a decir? Cerrada en la incumbencia profesional del abogado frente al contador cuando quiere opinar de cuestiones jurídicas. Soy bastante poco tolerante. Pero no, mis compañeros no lo eran. Ellos leían todas las propuestas que nos hacían, las desmenuzaban con mucho interés, con mucho respeto. Pero sí, siempre había. Y bueno, y después pasó cuando fuimos a hacer la presentación del proyecto, del anteproyecto todavía, en el Senado. O sea, cuando íbamos a las reuniones del Senado, allí en una combinamos, porque pidieron venir las personas de la Inspección General de Justicia como para defender, digamos su espacio profesional, ¿no? su incumbencia. Ahí elastizamos un poquitito. Ustedes deben recordar que del anteproyecto al proyecto hubo algunos cambios en esos artículos. Al definir, primero los excluíamos y después les marcábamos. Ahí sí que no había autonomía posible, porque ahí sí fuimos muy taxativos en decir cuáles eran las funciones de la autoridad de control. Fue linda esa experiencia, perdón. Fue muy linda. Yo aprendí mucho. Yo les decía que iba a mi clase de sociedades de los lunes. La verdad es que era muy lindo los debates. Es muy lindo tener un espacio de un día entero para decir, nos sentamos, despojados de todo, en la pureza intelectual, a pensar cómo queremos que sea nuestra ley de sociedades y cómo van a funcionar los artículos. Es muy lindo. Ese ejercicio tendríamos que hacerlo en espacios académicos, como para después tener propuestas para hacer frente a una futura reforma.
¿Y qué rol consideras que tiene que cumplir una ley de sociedades en la economía de un país? ¿Cuál es el objetivo de ella?
Yo creo que, sinceramente, creo en la autonomía societaria. Creo que la ley de sociedades debe dar el marco de seguridad jurídica para que la sociedad, que es una persona jurídica, no es solo un contrato, y hasta en algunos casos se puede hasta debatir si es contrato o no es contrato cuando es unipersonal, creo que nace de un contrato igualmente, pero creo que le tiene que dar el marco de seguridad jurídica. De seguridad jurídica respecto de los terceros, que es lo que decimos siempre, es una persona jurídica que va a producir efectos respecto de los terceros, y también para sus miembros. Y ahí es donde a lo mejor empiezo a tener alguna disidencia con respecto a quienes entienden que la imperatividad de la norma societaria tiene que apuntar solamente en lo que hace a la sociedad hacia afuera y a la sociedad en cuanto sujeto. A mí me parece que el socio minoritario debe tener un marco mínimo, pero no es malo el que tiene, pero tiene que tener un marco de tutela dentro de la norma, justamente para evitar abusos, justamente para que renuncie a sus derechos cuando no tiene ganas de ejercerlos, pero no de antemano. Esto es todo un tema que se puede debatir, sin duda, y del que puedo aprender mucho de quienes no opinan como yo, pero nace más de mi experiencia práctica. Entonces, yo creo que esa es la función. Y además, la ley de sociedades no es la que va a promocionar la actividad económica, porque está visto. Nosotros podemos tener una ley de sociedades hermosa, pero si las políticas no acompañan el estímulo a la actividad económica, bueno, no sé, tampoco puede hacer mucho. Sí tiene algunas normas posibles sobre financiamiento. A mí me parece que desde ese punto de vista también ayuda. Pero creo que básicamente y en todo sentido, aun cuando hablamos de eso, tiene que esa función debería cumplir, la de dar un marco de seguridad jurídica.
¿Flexibilizarías el derecho de receso para los minoritarios?
Claro, la gente cuando se quiere ir se tiene que ir, Fernando. No puede ser que la gente ya se pueda ir del matrimonio y no se pueda ir de una sociedad. Además, la verdad, chicos, yo sé. Gente, sí, señores, tenía que haber dicho. Pero qué sé yo, señores es con E, mira, puedo. La verdad es que desaparecieron las formas. A ver, si yo estoy hablando de que la familia en la que a lo mejor nosotros tres, quizás ni siquiera ya nosotros tres, pero la gente se casaba, un papá con una mamá y tenían los chicos y hasta el varoncito tenía que nacer antes que la nena para que fuera la estructura perfecta, claro, el mayorazgo, ¿no? Desaparecieron las estructuras familiares, nos enseñan ya el derecho de familia como de las familias. El género dejó de ser algo definido. Nosotros mismos, que somos una generación a la que personalmente no nos ha resultado, hablo por mí, pero no resultaba tan fácil la incorporación de los nuevos géneros. Yo tengo una amiga que decidió cambiar de género y para mí fue realmente un impacto. Yo pasé muchos días asumiendo que mi amigo varón había decidido transparentar, ¿no es cierto?, o hacer pública su condición femenina. Entonces, y esto me saco la careta, no quiero caretear, no me hago la sumida. Yo aprendí mucho a lo largo de mi vida y ha habido muchos cambios mientras yo salí de mi infancia y llegué a esta etapa de mi vida adulta. El derecho societario va de la mano de eso. Entonces, ¿qué tipicidad societaria? ¿Qué pluralidad de socios? O sea, ¿qué tantos principios? El artículo primero de la ley de sociedades nos marca una crisis absoluta. Ya no se aporta lo mismo, ya no dedicamos a la misma actividad, ya capaz que quiero tener una sociedad y no me importa tanto si percibo dividendos o si tengo derecho a voto. Entonces, me parece que tenemos que estar abiertos a eso y aceptarlo y entenderlo así. No me acuerdo cuál era la pregunta, Pérez Walde, pero a mí me parece que tenía ganas de decir esto, creo.
Eso es lo importante, el resultado.
Claro, no es más.
¿Qué te sorprende?
¿Qué cosas me sorprenden? Mirá qué lindo. Miren, la verdad, las cosas que me sorprenden no tienen nada que ver con el derecho. Me sorprende de pronto llegar a mi casa y ver que el manzano está en flor y nunca había visto un manzano en flor y me pongo a mirar eso y me quedo ahí como obnubilada. Me sorprenden las reacciones de los niños. Me sorprende, qué sé yo, un perro caminando por la calle cuando se pone me mira y nos quedamos mirándonos, qué sé yo, esas cosas me sorprenden positivamente, ¿no? Después me sorprenden otras cosas negativamente, pero creo que tengo más predispuesta la actitud de sorpresa hacia lo bueno que hacia lo malo. De lo malo, cuando dice, uy, mirá, qué sé yo, fulano, qué dijo, ¿qué, lo que le dijo el político al dibujante? Y no me sorprende. No me sorprende. Creo que me sorprende las cosas que me dan esperanza, Pérez Walde. Nunca me había puesto a pensar eso. Ahora me voy a pasar los días que siguen pensando qué cosas me sorprenden. Creo que me sorprende lo que me da esperanza. Me sorprenden gestos, me sorprendió esta invitación de ustedes que me pareció muy linda y me hizo sentir muy reconfortada y muy reconocida. Esas cosas me sorprenden. Lo humano me sorprende. Me estoy poniendo vieja, dama. Sí, seguro. Por suerte, porque significa. Claro, yo aprendí a separar lo importante de lo que no es importante. Eso me parece que aprendí. Si algo de sabiduría tengo, es que ya no le doy importancia a las cosas que le daba importancia antes. Igual hago una pelea conmigo, ¿no? Porque hace mucho que decidí, sobre todo el desgaste que yo tuve en el 2019. Para mí realmente fue muy desgastante. Fue lindo, todo muy bien, pero lo del Congreso y lo del proyecto fue muy desgastante. Me separó a mí de mi necesidad, de mis espacios de humanidad. Yo no puedo estar todo el tiempo vinculada al trabajo. Yo necesito despegarme. Y en ese año no podía porque tenía que atender mi trabajo más estas otras exigencias. Entonces, los fines de semana estaban afectados a eso, aun cuando intentaba despejarme. Yo soy bastante responsable y controladora también de las cosas que hago. Y no en el proyecto, porque el proyecto no dependía tanto de mí, pero el Congreso realmente para mí fue un desafío de imagen que había que dar. Era en homenaje a Miguel y para mí eso era determinante, eso tenía que salir bien, él tenía que estar feliz en ese Congreso, eso tenía que estar a su altura y para mí fue mucho desafío. Entonces, yo necesité después correrme de eso. Entonces, eso me enseña a que hay cosas que son más importantes que a veces lo que corremos todos los días. Esa frase remanida de que lo urgente es enemigo de lo importante es absolutamente cierta. Y yo peleo todos los días de mi vida por correrme hacia lo importante, lo que es más importante para mí, no importante para nadie.
Si te dieran a elegir ponerte de pronto 100 años para atrás o 100 años para adelante, ¿pasado o el futuro? ¿Qué elegirías vos y por qué?
Iría al pasado para ponerme el batón y que un señor me mantenga. Y no tener que estar corriendo para mantener mi nivel de vida. Pero en ese caso tendría yo que tener mucha suerte de casarme bien, porque si no, no sé lo que hubiese sido de una mujer. La verdad que prefiero esto. Y no, iría hacia el futuro. Iría hacia el futuro porque me da mucha curiosidad. Y quiero ir hacia el futuro para ver si algunas cosas que a mí me parece que van a ser así son realmente así. Y aparte porque me garantizo muchos años de vida, porque si voy para el futuro es como que viví, qué sé yo, todos los años que faltan hasta el momento que vos me digas que tengo que desensillar, que bajar de la nave espacial, no sé, que convertirme en la molécula de nuevo, no sé, eso dependerá de qué película de ciencia ficción vemos, que en realidad no son ya de ciencia ficción. Yo no, voy para adelante, me encantó. Total, en 100 años para atrás tampoco me voy a encontrar con los seres queridos que perdí. Pues si vos me dijeras 20, ahí capaz que dudo. Pero 100, no. No. Sin maquillaje, me muero.
¿Qué le recomendarías a los abogados jóvenes, algo que te pidan algún consejo para encarar su carrera en el derecho societario, en el derecho en general?
Es lo mismo que les digo siempre. Yo insisto en esto de que yo cuando empecé decidí mi carrera con la libertad que decide quien no tiene la marca de familiar de tener que estudiar algo porque es una empresa familiar, también las profesiones lo son. Entonces yo elegí libremente esta carrera. Y a mí me parece, que todos tenemos oportunidades de abrirnos espacio aún, porque los espacios son de cada uno. Y uno lo ve incluso con las empresas de familia, que por más, afianzada que esté la empresa, si vos no tenés aptitudes para gestionarla, no vas a ser tampoco un empresario porque tu papá te haya dado la condición de heredero de la empresa. Y en esta profesión es lo mismo. Entonces, siempre les doy ese mensaje de esperanza, pero porque lo siento adentro. Y hay veces que pasan los años y me dicen, usted nos dijo tal cosa, ¿viste? Porque uno a veces no se da cuenta cuando les habla, generalmente al cierre de un curso regular, que dice cosas, o durante el curso que les dice cosas. Yo tenía una época en que, por ejemplo, les decía, chicos, no se endroguen, ¿no? Les decía, endroguen, ¿no? Y ellos se reían, qué sé yo. pero si yo les hubiese dicho cuídense la salud, venía con un discurso de universidad. Se los decía de una manera en donde los obligaba a escucharme lo que les estaba diciendo. Y entonces les decía la verdad, les digo, porque les queman las neuronas, porque van a perder oportunidades, porque, bueno, un montón de esas cuestiones que uno sabe que no son positivas y que no son buenas para los jóvenes. Y con esto, que estudien, que se animen, que vean que se puede, que sean honestos, que tengan códigos. A mí recientemente me honraron designándome jueza del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Cosa rara, ¿no? Porque vos decís, Gabriela, vos te vas a meter a hacer eso, que es ad honorem y que te demanda más carga. Ustedes no saben lo que yo disfruto ese lugar. Me encanta estar en el Tribunal de Ética. Aprendo de lo que es la ética profesional. Aprendo hasta de cómo se plantean entre ellos los temas, los propios colegas que se denuncian entre ellos, cosas que uno no tiene percepción de eso en su vida cotidiana, ¿no? Cuando no lo ejercita. Entonces es eso, ¿no? Que estudien, que se animen, porque si no se animan los jóvenes, ¿quién se va a animar? Y que sean honestos.
Que no es poca cosa.
Pero lo tenés que traer de tu casa a veces todo eso, ¿no?
Sí, claro, eso es cierto. Bueno, para mí la última pregunta. Si va y se prende fuego tu biblioteca y te dejan salvar solo un libro, ¿cuál elegirías?
¿Un solo libro de la biblioteca, de todos los libros que hay en la biblioteca?
Un solo libro, de todos los que tenés, digamos, en tu biblioteca.
Seguramente sería algún libro que me hayan regalado. Depende de lo que tenga que hacer en ese momento, porque es probable que agarre el Código Civil y Comercial porque es lo primero que agarro cada vez que me muevo. Pero posiblemente, frente a eso, tome algún libro que me hayan regalado o algo que me haya quedado de recuerdo. Posiblemente rescate, si lo hago desde un punto más emocional, los tomos de Verón, que fueron los primeros libros que mi papá me compró cuando me recibí y empecé a comprar libros, y esos fueron los primeros que compró. Creo que tomaría eso porque es una manera de tomarlo también a él, ¿no? Y de tomar mi propia identidad. Mirá lo que te digo, un autor que a lo mejor otros no consideran de tanta relevancia, pero están ahí ocupando un lugar emocional.
Bueno, Gaby, la verdad que ha sido una experiencia fantástica, riquísima la charla. No esperábamos menos de vos. Pero no, te agradecemos aparte porque con mucha frescura, sinceridad, creo que hemos logrado llegar a la Gabriela, digamos, que hoy, que a través de esto, y esa es un poco la idea de este proyecto, puedan conocer a Gabriela. Así que muy, muy agradecidos.
No, la agradecida soy yo. Me encantó hablar con ustedes, son mis amigos y lo saben, y me siento realmente muy, muy honrada de este espacio y que me hayan dejado hablar de estas cosas, que a veces uno no habla de estas cosas así. Ahora me dejan pensando con algunas preguntas que me hicieron. Y bueno, les agradezco mucho, espero que esto realmente tenga continuidad porque es una hermosa propuesta, los felicito, es muy lindo el proyecto que tienen. A ustedes dos se los ve muy bien en armonía en esto y esto va a andar bien. Y es valioso y aporta, seguro que sí.
Gracias, Javi.
Creo que mostrarnos humanos aporta siempre.
Tal cual, esa es la idea, la humanidad. Bueno, gracias, Gaby, un abrazo grande.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Soy Fernando Pérez Gualde.
Mi nombre es Alejandro Ramírez y esto fue Affectio Societatis.